¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, en la lucha, que lo que nos obliga la circunstancia y la actualidad. Bien, Correpi siempre se ha abocado, y te hemos visto a vos en algunas marchas que te has quedado hasta la madrugada y les compañeros para poder sacar a quienes injustamente van preso, ser encargado de los casos de gatillo fácil. Y lejos de aminorarse esto, parece ser que se acelerara, pero no sale en los medios, ¿no? ¿Cómo lo viven desde Correpi y bueno, cómo lo están llevando adelante?
Bueno, el 17 de marzo pasado justamente presentamos nuestro informe anual de la situación represiva y los datos del archivo 2022, y ahí se advierte muy claramente un par de cosas que son interesantes desde el punto de vista periodístico. Por un lado, el crecimiento notable en la totalidad de los distritos, tanto a nivel nacional como de las distintas provincias, de las muertes bajo custodia, en cárceles, en comisarías, en institutos de menores, que hoy por hoy representan más de las tres cuartas partes de la totalidad de casos registrados en nuestro archivo, y simultáneamente algunos datos que nos permiten sacar conclusiones acerca de las políticas de Estado de los distintos distritos. Por ejemplo, mientras se incrementa de manera exponencial la intervención de fuerzas como la policía de la ciudad en los casos de gatillo fácil, paralelamente disminuyó de manera no muy rotunda, pero sí significativa, la intervención de fuerzas de seguridad federales a partir de, por ejemplo, las derogaciones de los protocolos Bullrich en estos últimos 3 años. Entonces, esto confirma lo que decimos desde siempre en Correpi, que no se trata de policía, gendarmería, prefectura, servicios penitenciarios que hacen lo que se les da la gana, sino que responden a su mando político. Cuando la conducción política muestra claramente un posicionamiento, eso se refleja inmediatamente en el accionar de estas fuerzas. Mientras la policía de la ciudad, creada y dirigida, conducida a lo largo de estos 6 años y pocos meses por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una misma fuerza política desde 2017 a la fecha, y por supuesto su antecedente inmediato, la Policía Metropolitana, desde 2008, muestra este incremento que proporcionalmente, si tenemos en cuenta la cantidad de efectivos, supera incluso a la bonaerense, la maldita policía de la que tanto hablamos. Por el otro lado, algunas decisiones para nada revolucionarias, simplemente la derogación de la media docena de protocolos generados por el gobierno Macri-Bullrich para incrementar las facultades de las fuerzas de seguridad federales, ese simple hecho de derogarlos redundó en un estancamiento y pequeña disminución de los casos de gatillo fácil a cargo de esas fuerzas. De allí que concluyamos en la pertinencia de seguir reclamando lo que llamamos nuestra agenda urgente antirrepresiva, que contiene una cantidad de medidas que, insisto, no son soluciones de fondo que vayan a terminar de raíz con lo que es una política de Estado propia de cualquier sistema capitalista, gatillo fácil, desapariciones en democracia, etcétera, pero que podrían mejorar de manera significativa incluso nuestra calidad de vida, disminuyendo la letalidad de las fuerzas en la calle. Y de allí que instemos a su cumplimiento.
María del Carmen, en el informe habla de 8.701 personas asesinadas, ¿no?, por el aparato represivo, un número que es escalofriante a 40 años de la dictadura, y a sabiendas de que, calculo yo, con la infraestructura que tiene Correpi, algunas se deben escapar porque los familiares no lo denuncian.
Pero no te quepa la menor duda de que hay una cifra negra impresionante.
Claro, eso.
Lo decimos hace 30 años. El archivo es el resumen de las causas, de los casos, de los que logramos tener información. eso no significa que sean todos los que ocurren.
No, quería
son
tirarte,
aquellos de los
quería,
cuales nos enteramos.
Quería tirarte
por eso,
el centro.
Precisamente exhortamos permanentemente a que si falta algún caso nos lo digan para que podamos agregarlo, uh-huh. Y que nos ayuden no solamente a incorporar nuevos casos, sino a actualizar los datos de los casos existentes.
Uh-huh. Además está la habilidad maldita que tienen en plantar armas o plantar droga o lo que sea, y se resistieron y ponen testigos, y a ustedes les cuesta, es un camino muy cuesta arriba, ¿no?, para demostrar la verdad.
Sí, en realidad nosotros no esperamos a que haya una resolución judicial para consignar los casos.
Bien.
Los registramos, ni bien tenemos suficientes elementos para considerar que hay una responsabilidad estatal, independientemente de lo que resulte de la causa penal, pero lo cierto es que lo sabemos perfectamente, somos muy conscientes de esto y lo repetimos año tras año tras año. Seguramente hay muchísimos otros casos que se nos escapan porque las familias no tienen recursos de contacto, porque no trasciende ni siquiera localmente cuando ocurren en provincias distantes, y entonces esos casos quedan en el silencio. O sea, todos los años, además de los casos del año en curso, incorporamos casos de años anteriores de los que recién nos enteramos.
Uh-huh. Hace poco hubo un comando que apareció en un comando fascista con un águila y una ametralladora, ¿no? Ahora no recuerdo la localidad. Con toda una ideología que está en Alemania, está prohibida. Aquí no sé si legalmente está prohibido el hecho de hacer menciones en la cancha de fútbol, etcétera, etcétera. Pero hay una inacción por parte del Estado con el crecimiento de este tipo de arengas desde el fascismo y en contra del distinto, ¿no?
Sí, es un tema que tiene sus bemoles porque, por cierto, cuando se promueven a veces reformas legislativas que con el argumento de propender a prohibir ese tipo de propagandas fascistas, reaccionarias, nazis, etcétera, en realidad terminan restringiendo la libertad de expresión de nosotros y nosotras.
Claro.
Por eso, desde Correpi preferimos decir, bueno, debemos ser nosotros y nosotras mismas quienes pongamos el límite y frenemos la difusión de esas ideas nefastas, porque no necesariamente es el sistema penal el que corresponde. Mirá, recién justamente acabamos de tener ayer un gran triunfo, una causa iniciada por la DAIA, la organización sionista, contra Alejandro Bodart, militante, referente del MST, partido integrante del FITU, que cuestionó la política del Estado de Israel, particularmente en relación al asesinato hace unos meses atrás de una periodista palestina en el marco de una represión de sus fuerzas armadas y de seguridad contra el pueblo palestino, y lo acusaron justamente a través de estas normas que existen contra la discriminación, los discursos de odio y demás, de promover acciones antisemitas, como si fuese lo mismo ser antisionista, es decir, oponerse a la política de Estado, del terrorismo y del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que ser antisemita. Ayer tuvimos la buena noticia del sobreseimiento en primera instancia del compañero cuya defensa asumimos, y justamente un fallo en el que el juez Pablo Cruz Casas deja absolutamente en claro, con muchísimos fundamentos muy interesantes, de qué manera tenemos que distinguir lo que es libertad de expresión, está protegido por esa libertad de expresión, y tenemos que repudiar en el mismo ámbito en que se produce ese ataque y lo que constituye un delito, y que claramente un delito de opinión no es un delito.
Es un tema complicado eso, porque como decís vos estás dando a entender que se vuelve un boomerang. Si nosotros lo haríamos, luego lo harían con nosotros y ellos tienen mucho más poder, ¿no?
Exactamente, es lo mismo que ocurre con delitos como la apología del crimen.
Ajá.
Que pueden servir, por ejemplo, para imputarte a vos o a mí si reivindicamos no sé, volviendo al mismo ejemplo, la acción de defensa del pueblo palestino o la acción de cualquier movimiento popular que promueva la independencia de los pueblos contra las autoridades constituidas.
Sí, el solo hecho de hablar del Che Guevara, por ejemplo, ya te ponen enseguida...
Sin ir más lejos.
Claro, y el Che Guevara es una figura internacional en donde en todos lados se habla, ¿no? Sigue habiendo presos por luchar. Lorena Torres y Martín Rodríguez, ustedes están al tanto, digo, pero ¿qué relación tienen con ese caso?
Sí, bueno, obviamente hemos participado de todas las movilizaciones con el alcance que tenemos de nuestra presencia en la provincia de Mendoza y desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires, participando también de las audiencias públicas y de las movilizaciones que se dieron en el ámbito local.
Bien, se logró, eso es importante porque con la participación de ustedes y de un montón de compañeros, se logró la liberación de Lorena con la lucha, ¿no?
Ahora... Así es, se logró la libertad de ambos, pero la causa continúa y ahora tenemos que ir por su cierre.
Bien, sigue habiendo en este gobierno persecución y cárcel a los compañeros que luchan, ¿no? Es más, yo no sé si se me escapó a mí el dato o no, pero no he visto nada contundente en contra de las tasers de este gobierno. Es más, quien es Bernie, quien es el jefe de la Policía de Buenos Aires, ha dado su buena vista al...
Mira, hace más de 20 años que venimos discutiendo el tema TASER y sistemáticamente es un debate que aparece cada vez que se inaugura un año electoral como este. Ajá. Porque parece ser que a la derecha le garpa discutir estas cuestiones, así como discutimos las TASER, después discutimos baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, pena de muerte, endurecimiento del sistema penal en su conjunto, etcétera. Respecto de las TASER, la posición de Correpia es bien clara. Una herramienta que produce una descarga eléctrica contra el cuerpo de una persona no tiene otra definición que picana.
Sí, tortura.
Y una picana es una herramienta de tortura y por lo tanto siempre vamos a estar en contra de que se provea a estas fuerzas de seguridad con una herramienta de tortura dentro de su armamento reglamentario. Uh-huh. Y ni siquiera nos tomamos el trabajo de ingresar al otro debate sobre la letalidad, no letalidad, donde ahí lo que hay que decir es que ningún arma es no letal, porque por definición, si es un arma, es un elemento ofensivo que sirve para lesionar, y si lesiona puede matar. De hecho, a Carlos Fuente Alba, el 4 de abril de 2007, no lo mató un disparo de 9 milímetros, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno, así el arma es no letal por excelencia. Uh-huh. Y tenemos infinidad de ejemplos de muertes ocasionadas por disparos de postas de goma, por ejemplo, otra arma supuestamente no letal a corta distancia, y por supuesto lesiones gravísimas como pérdida de la vista. 5 compañeros perdieron un ojo en la represión del 14 y del 18 de diciembre de 2017 contra la infame reforma previsional de Macri. Entonces, contradecimos esta idea de la posibilidad de arma no letal, que es lo mismo que hablar de nieve caliente, y que...
un oximorones.
Exactamente. Y que además las propias estadísticas de los países en las que se utilizan estas picanas portátiles desmienten, porque basta con que vos pongas en cualquier buscador de Google TASER más muerte y te vas a encontrar con informes, por ejemplo, de alrededor de 1,000 muertes en Estados Unidos en los últimos 10 años por disparos de TASER, y no en todos los casos de personas con situaciones concomitantes previas, como un marcapaso, problemas cardíacos, embarazos, etcétera. Hace pocos meses, de hecho, hay un caso paradigmático que tuvo mucha visibilidad porque era el primo de una de las referentas principales del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, que era un joven afroamericano absolutamente sano de 20 y pico de años y recibió el disparo de TASER y cayó muerto.
Sí, mira, mi especialidad, yo me dedico a lo que es la seguridad ocupacional, ¿no? La prevención de accidentes y la seguridad vial. Hay un coeficiente en seguridad vial que se toma y se suman a las fatalidades del siniestro vial aquellos que fallecieron 30 días después. Yo voy a ser autorreferencial. Yo soy EPOC, severo, y en la marcha de diciembre tuve problemas durante 2 meses. Me salvó un compañero que me tiró agua con limón, viste lo que hacemos, lo que solemos hacer, ¿no? Y bicarbonato. Digo, esas muertes es muy difícil de constatarlas después, porque ocurren al mes y ocurren a consecuencia de los gases, que ahora, bueno, me contaban que es un polvillo mucho más dañino, mucho más penetrante en los pulmones, ¿no?
Sí, bueno, en los últimos años esto lo hemos denunciado sistemáticamente en distintas conferencias de prensa, sobre todo conjuntas del espacio del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Se ha empezado a utilizar otro tipo de elementos en estas pistolas lanzagases, y los gases que se utilizan hoy no tienen punto de comparación con aquellos que supimos conocer en los 90 o en los 2000.
Claro. Dedican mucho dinero a nivel mundial para poder ser más agresivos en este sentido, digamos, ¿no? Inclusive la metodología ha cambiado, porque yo recuerdo de ir hace muchísimos años atrás a marchas en donde reprimían, pero las 10 cuadras no te cazaban. Acá en diciembre vimos las motos agarrar gente de los pelos a 20 cuadras, 25 cuadras de donde había sido la marcha, ¿no?, del Congreso. Y eso es una política de Estado, digamos. Llevar presos para adoctrinar, para decir, mirá, no vayas a la marcha porque vas a ir en cana, no te vas a escapar. Vos lo ven de esa manera, ¿no? ¿Hola? Bien, se ha cortado la comunicación con María del Carmen Verdú.
Y la eliminación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, tal como hace ya 20 años ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en la sentencia del caso Bulacio.
Perdón, María del Carmen, se cortó por un momento lo que después de que yo te hice la pregunta. ¿Lo podrías repetir? Porque no salió al aire.
Decía que lo que vos señalás, estas detenciones al voleo, uh-huh, en contexto de conflicto o protesta social, son parte del sistema de detenciones arbitrarias, junto con la averiguación de antecedentes, la detención para identificar, las detenciones preventivas en materia contravencional, que hace ya 20 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino eliminar.
Está bien. Y una pregunta que me queda dando vuelta. ¿Han detectado ustedes actividad de movimientos paramilitares o en estos últimos años o ahora, digamos, que hayan tenido participación activa?
Mira, eso depende en buena medida de las características de cada gobierno de turno. Ha habido épocas en las que era mucho más frecuente la intervención de patotas civiles, de grupos de choque paraestatales. No sé, pensemos en la patota de Apuda atacando a los pibes del movimiento estudiantil universitario cuando se oponían al nombramiento de un referente de la dictadura y defensor de la dictadura como rector de la Universidad de Buenos Aires, o la patota de la UOCRA atacando a los docentes en Santa Cruz, o los camioneros a los ambientalistas de Gualeguaychú, o, sin ir más lejos, la patota liderada por la burocracia de la Unión Ferroviaria asesinando a Mariano Ferreira. Uh-huh. Eso varía, o sea, siempre está allí. El mayor o menor uso depende de las características del gobierno de turno.
Está bien. Eso. Y hay mucha diferencia entre lo que hizo Cambiemos y lo que fueron los gobiernos de Cristina, el anterior, y el de ahora, el de Alberto.
Sí, enorme, enorme diferencia, bien, porque sin ninguna duda los gobiernos de Cambiemos, juntos con el CAMP, por el cambio, o como se llamen ahora, fueron los únicos en la historia de los últimos 40 años en la Argentina que explícitamente no solo reivindicaron el gatillo fácil como política de Estado, sino que lo normativizaron a través de resoluciones como la 956 de 2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por Patricia Bullrich, la que llamamos coloquialmente doctrina Chocobar, la autorización a las fuerzas federales para disparar por la espalda a personas desarmadas, sino que además llevaron adelante, como lo llevan ahora también en este año electoral, la defensa de su énfasis represivo como principal elemento de campaña. No hay absolutamente ninguna duda, y los datos que surgen de nuestro archivo en relación a la policía de la ciudad lo demuestran, de que si ese modelo se replica a nivel del conjunto del país y el resto de las provincias, y vamos a tener números muchísimo más graves que los que tenemos en este momento, que no dejan de ser preocupantes, pero son inferiores a los que padecimos en el periodo macrista, por supuesto.
También nos queda, o hay otro caso emblemático, que es para domesticar, ¿no? El caso de Daniel Ruiz y del compañero Araki, ¿no?
Araki, perdón, sí. Mencionábamos hace un ratito las movilizaciones del 18 de diciembre, claro, contra la reforma previsional. Es en función de esa movilización que ambos fueron condenados por intimidación pública. Hace muy poquitos días tuvimos la audiencia en la Cámara de Casación, ajá, para fundamentar la apelación contra las sentencias condenatorias que ambos tuvieron, a penas de prisión efectiva que todavía no se han hecho vigentes, precisamente porque está pendiente esa apelación, y que afortunadamente han recibido el apoyo masivo no solamente de los sectores de izquierda, sino de una cantidad de espacios progresistas no necesariamente identificados con la izquierda, pero que reconocen y admiten que la condena contra los compañeros es un intento de criminalización de la protesta, que sería además un precedente gravísimo para el conjunto de las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo.
Así es. Bueno, María del Carmen Verdú, militante de Correpi, abogada, que, bueno, no sé cómo haces para tener tanto tiempo y estar en tantos lugares al mismo tiempo. Vaya mi respeto.
¿Sabés cuál es el secreto?
Sí.
Estar organizada.
Claro, bueno.
Porque entonces no lo hago todo yo.
Claro, porque hay mucha gente que dice ahora, viste, que los partidos políticos no sirven, qué sé yo. Bueno, hay distintas herramientas. Correpi es una, los partidos políticos son otra. Bien organizado.
A mí me,
¿no?,
toca este rol de vocera.
Bien.
Pero no te creas que lo hago todo yo.
No, por eso no había terminado.
Hay una organización que es la que sostiene la militancia cotidiana.
Ya sé, pero si yo sé que son un montón de compañeros distribuidos en todo el país que aportan a Correpi. Lo que quería decir es que se los ve muy activos, y como vos sos muy conocida, se te ve muy activa. Que uno en alguna marcha prende la televisión a las 2 de la mañana y estás peleándote con la cana. Hay una marcha a las 2 de la mañana, estás vos metida en el medio de la defensa de los compañeros. Vos y otros compañeros, ¿no? Eso
es.
Vamos a dejarlo claro. Así que vaya mi admiración para todos aquellos que colaboran con Correpi, que hacen una tarea tan, tan importante. Y mi admiración negra para vos, porque bueno, lo poco que nos conocemos te lo he dicho en la cara, así que no tengo vergüenza en decírtelo, estando siempre del mismo lado de la vereda y en la lucha por una sociedad más justa.
Gracias a ustedes por el espacio fundamental para nosotros y nosotras, porque obviamente sin esta posibilidad de difusión que nos brindan los medios autogestivos, comunitarios, independientes, nadie sabría que existíamos.
Y sabemos mucho que querés a Radio Futura, te das una vuelta. Y por
acá. Así es.
Bueno, negra, vaya.
Un abrazo enorme.
Bueno, un millón de gracias.
Hasta luego.
Buena vida y buen pasar. Muy bien, fue María del Carmen Verdú contándonos las actividades de Correpi y, claro, lógicamente, ¿no? La organización. El secreto está en la organización y la calle. Organización y la calle. Y aquellos compañeros que salen a la calle sepan que hay una lupa, no solamente la de la policía, la del milico, que sacan fotos y filman y se infiltran, sino que también está Correpi, Memoria de la Justicia, abogados, independientes también, ¿no?, que ponen el cuerpo y echan luz sobre las barbaridades que hacen para domesticarnos, porque le tienen miedo a la gente en la calle, le tienen mucho miedo a la gente en la calle. Por eso es importante, esto que decía María del Carmen Verdú, estar organizado, si se puede estar organizado en un partido político, porque uno tiene afinidad o ha leído. Yo digo, afinidad con un partido político por su programa, ser claro con la lectura del programa, y descartar los otros por su programa también.